Eso es. Me dijo que era muy venezolano y que te pasaba.
Pero tipos. Que corta la última.
No, que las últimas finales los entona.
Inventó acento de nuevo.
Como cuando no.
Y yo te vi en el canal de YouTube, lo hacías cantidad, ahora lo has mejorado.
Sí, como que se empieza grabando.
Mis amigos. Todo, ¿no?
Mira, sí, ¿cómo quieres que proyecte la
voz? Para quitar eso.
Carrillo, ¿cómo quieres que proyecte?
¿Tú sabes qué bueno? Que coño, es bueno tener aquí.
En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte.
Momento, 60 minutos de tu análisis sobre tu enfermedad por el deporte. Bienvenidos a Radiografía Deportiva.
Escúchanos todos los lunes y jueves de 7:30 a 8:30 de la noche por
nmmiami.com
o descárgate la aplicación.
Radiografía Deportiva.
Muy pero que muy buenas noches tengan todos. Bienvenido a los 60 minutos que tratarán este padecimiento que tú tienes, que es el único sabroso en la vida. Es lo más rico del mundo estar enfermo al deporte. Aquí estamos los galenos. Tenemos 60 minutos para discutir con ustedes temas de béisbol, temas de la NBA, temas de la NFL, el boxeo y todo lo que al deporte se refiera. Les recordamos que este programa va a llegar a ustedes cortesía de Global Tax and Accounting Group. Global Tax, con más de 10 años de experiencia en el mundo de las finanzas, no solamente te darán el mejor regreso de tus impuestos, sino que también te tratarán cualquier tipo de tema relacionado con tus finanzas, creación de empresas, muchísimas cosas más. Ya lo saben. Y para comenzar con nuestro programa de hoy, tengo que presentarles a mi derecha al anestesiólogo del fútbol, el señor Leo Franco.
Buenas noches, señores. Bienvenidos nuevamente a Radiografía Deportiva. Se nos fue el Mundial, pero nos dejó muchísimas cosas buenas que vamos a estar comentando el día de hoy. Pueden leerme en Franco Leopoldo en todas las redes sociales y los dejo con el endocrinólogo del básquetbol. Lo pueden leer en Twitter en @MrMR_Anderson11 en Twitter, la red del pajarito. Anderson Leal.
Muy buenas noches a todos nuestros radio escucha. Hoy un programa así cargado de mucha información deportiva. Los mejores 60 minutos, lo mencionaste, amigo Alfredo. Los mejores 60 minutos en el análisis deportivo. Hoy estaremos hablando un poco, mi tema, mi fuerte, la NBA. Los últimos cambios, los últimos rumores, también un poco sobre la última lista de los últimos agentes libres que están disponibles en el mejor baloncesto del mundo. También vamos a pasar un poco a lo que es el boxeo. Estaremos hablando de la pelea del día sábado entre Lucas Matisse, el argentino, y Pacquiao, que volvió como los grandes. Y por último, tocaremos el tema de Wimbledon para así cerrar con broche de oro. Al frente, mi amigo, mi gran amigo, Ángelo Morejón. Lo pueden seguir en Twitter como @AngeloED85. Ángelo, hermano, todo tuyo.
Gracias, gracias, Anderson, y gracias a la mesa, gracias a todos nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen por Facebook. Sí, hoy el programa va a estar muy movido porque al mismo tiempo vamos a estar siguiendo también la competencia de jonrones durante el programa para ir debatiendo un poco de lo que ustedes piensan y de nuestras opiniones. Al mismo tiempo también tendremos una lista de los 10 mejores wide receivers en la NFL para el momento, en estos momentos, los que yo pienso, y también lo debatiremos aquí con el grupo. Y bueno, para empezar el programa, a mi izquierda, como siempre, el más importante que tenemos en todos, aquí entre todos, el hombre más importante, nuestro productor Jesús Carreño. Y creo que vamos a empezar este programa, señores. ¿Qué les parece?
Sí, con y los vamos tres más calientes. A dar la voz de Playboy, que hoy es un día especial. Derby de cuadrangulares y béisbol. Así que, al ataque.
Las tres más importantes en el Hub Top 3.
Las tres más importantes. Radiografía deportiva.
Francia se lleva la Copa Mundial de Rusia 2018 y su segunda en la historia tras vencer por marcador de 4-2 a Croacia. Todo listo para el show de batazos en Washington con el derbi de cuadrangulares. Y por último, Novak Djokovic liquida en 3 sets al sudafricano Kevin Anderson para ganar su cuarto Wimbledon. Recuerden, el Hub Top 3 llega a nombre del Global Tax and Accounting Group, donde puedes encontrar respuestas a sus necesidades financieras guiadas por un equipo de trabajo profesional. Llama ya al 305-477-6790. Recuerden, 305-477-6790.
¿Estás buscando el lugar perfecto donde hacer tus declaraciones de impuestos y recibir la mejor compensación posible? Bienvenidos a Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en asesoría financiera. Global Tax no solo te dará el mejor reembolso de tu vida en cuanto a tus impuestos financieros se refiere, sino que también se especializan en servicios de contabilidad completa, servicios de payroll, reparación de crédito y ofrecen servicios de seguros de salud.
¡Salva tu mundo!
Llama hoy al 305-477-6790 y pídeles hablar con Cristian Mendoza, quien es el dueño, y dígale que usted llama de parte de Radiografía Deportiva. Global Tax and Accounting Group te hará sentir en familia y te brindará la confianza y la honestidad que mereces. No busques a los que te prometen hacer magias e invento y hazte miembro de este maravilloso lugar que te brindará confiabilidad e integridad. Ya lo saben. 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas.
Con los galenos del deporte, lunes y jueves, de 7:30 a 8:30 de la noche, por nmmiami.com o descárgate la aplicación.
Radiografía Deportiva.
Y bienvenidos de vuelta. El programa preferido de ustedes, Radiografía Deportiva. Recuerde que puede seguirnos en @radiografiadep en Twitter y en Facebook como Radiografía Deportiva. Y bueno, tenemos los resultados de la encuesta que realizamos en el programa pasado. Recuerden que era una encuesta bien sencilla. ¿Quién ganará la final de la Copa del Mundo? Ya sabemos quién la ganó, pero igual, e increíblemente, después de 250 votos, señoras y señores, 54% fue para Croacia. Muchos querían que ganara Croacia. Correcto. Porque realmente se vio un equipo muy superior en la cancha al final, en lo que es, no tácticamente, pero sí en plantel, el equipo francés, ¿no? Desde mi punto de vista.
Así es, y vamos de una con el diagnóstico de esta gran final de Rusia 2018.
Lo que pasó y lo que vendrá, el diagnóstico.
Pues sí, como comentaba el señor Ángelo Morejón, el equipo croata en buena parte del partido se vio superior a su similar de Francia. Muchos, creo, un dicho que salió después de esta final del Mundial es que Francia ganó el campeonato, sin embargo, Croacia se ganó el respeto y el honor de todos los que seguimos este deporte. Y creo que así lo fue.
Sí, no, Croacia llegó a este Mundial, ya lo mencionamos anteriormente, por la vía de repechaje y hace un partido inolvidable. A pesar de que pierde 4-2, un marcador un poco abultado, por así decirlo, reciben 4 goles, pero no fue lo que el marcador nos...
No fue lo que se vio en la cancha.
No fue lo que se vio en la cancha. Doblan en porcentaje de posesión, doblan en córner, doblan en ocasiones. O sea, lo de Croacia ayer fue impresionante, sin duda alguna.
Pero señores, ¿en qué partido? Séganme sinceros, ¿en qué partido dominó Francia el juego? ¿El juego en qué momento, en qué partido él pudo dominarlo? Que se viera superior a su rival.
Tú dices en todo
el Mundial.
No, y fíjate una cosa, yo creo que lo que hay que entender, porque al final creo que es un digno campeón Francia.
Sí, claro, se reconoce, claro.
Más allá de que no dominó al rival, dominó el juego.
Exactamente, ese es el resultado. Dominó el marcador, que esa era la meta.
Y dominó siempre, y el juego. Exactamente. Porque se sentían cómodos cuando los atacaban, se sentían cómodos al atacar. Que uno esperaba más porque, wow, tiene la gran plantilla que tienen, la más joven, la más en cuestión de valor, la más valiosa. Uno decía, oye, esta gente debería salir a arrollar, pero en realidad estaban tranquilos, estaban serenos, sabían a lo que jugaban, se sabían defender, sabían atacar, sabían aprovechar las oportunidades. Y por eso Francia queda campeón de esta Copa del Mundo.
Pero ahora hay una cosa que pasa a los ojos míos, ¿no? El partido comienza y cuando marca Francia el primer gol, después empata Croacia y ahí el ánimo de Croacia sube.
Claro.
Llega la jugada del penal. Yo creo, o sea, la jugada era estamos claros que era mano.
Vamos ahora, vámonos a las primeras jugadas, una jugada antes.
Vamos porque, a las primeras jugadas.
Porque, ¿qué ocurre? ¿Y por qué la traigo a colación? Se ha dicho mucho después de... Yo en realidad, en el momento que la vi, no la vi así y tampoco hubo mucha repetición sobre la jugada, que el foul que origina el gol
ninguno
de Francia no fue foul.
Ninguno de los primeros dos goles tenían que haber valido, sencillo.
Exactamente.
No, sencillo, no.
Exactamente.
No hay falta y Pogba está adelantado porque participa en la jugada y no acuden al VAR. ¿Por qué no acuden al VAR? Porque los croatas no reclaman. Es un autogol. El penal para mí no es penal. Para mí él no tiene intención de jugar la pelota con la mano.
Pero permiso.
Es ahí donde está.
Claro, a ver, entonces en el 1-0, hay una falta que no es falta. Y ahí se origina, hay un offside a la hora de cobrar.
Correcto.
No sé, ¿interviene la jugada?
Sí, él salta con Mandzukic y le pasa la pelota a Mandzukic. Él está, sí, está participando
en la jugada. Y el otro punto, entonces, viene el 1-1, que vamos a hablar de ese gol, porque creo que fue uno de los goles más bonitos del juego.
Sí.
Golazo de Perisic. Sí, muy buena jugada de Croacia. Croacia en realidad hizo partidos espectaculares, jugó muy bien, lastimosamente no le acompañó el marcador. Se ponen las cosas 1-1, como tú dices, Croacia vive un momento de adrenalina en el encuentro, se empiezan a emparejar de nuevo las cosas y viene el famoso penal.
Pero ahora, como para seguir con la idea, o sea, primer gol no debería haber sido gol. Y ahora viene el tema del VAR. ¿Es mano? Sí, es mano. ¿Debería haberlo cantado penal? Yo digo que no. ¿Por qué? ¿Por qué?
El escenario, ¿no?
O sea, la jugada es bien apretada. Incluso los que vieron la transmisión por Telemundo, el árbitro Héctor Elizondo, que está en Telemundo, él mismo te está diciendo, bueno, el problema es que ahí es un momento de decisiones. Y si lo llevamos un momentico a mi deporte, vamos a hablar del béisbol, cómo funciona el replay del béisbol. Si la jugada es muy, pero muy apretada, se deja el llamado que se hizo en ese momento. O sea, si el árbitro dice safe en primera y la jugada es tan apretada, él no la vira para atrás.
No hay suficientes pruebas para confirmar que hay que revertirlo.
¿Por qué entonces en este caso cantar el penal? O sea, si no lo cantaste en el momento,
Pitana no tuvo jerarquía,
la jugada es tan apretada, la jugada es tan apretada que por qué cantarlo. Y esto cambió el resto del juego, cambió el ánimo de Croacia, cambia todo. O sea, todo lo cambia.
Es una apreciación, al final es una apreciación, es la apreciación del árbitro.
Pero entonces vamos a dejar que el árbitro y el VAR, entonces podemos decir el árbitro y el VAR fueron los protagonistas de la Copa Mundial.
Pero el
VAR
le está enseñando, el VAR le está enseñando al árbitro realmente la jugada cómo ocurre.
Y él dice, a su parecer, que fue penal. Entonces, es como que tú vayas a revisar.
A su parecer, después que lo miró como 10 veces y se iba y volvía.
Es la parte positiva de tener el VAR.
Fíjese que hay un momento en el que parece que se va y él regresa. Según varios medios, vaya, esto sin confirmar, pero muchos han dicho de que su regreso es simplemente para percatarse si quien salta delante de Perisic es Matuidi, si él interfiere, si él llega a tocar el balón. De hecho, Matuidi nunca iba a tocar el balón. No. Y ahí es donde está su cambio de decisión.
Pero yo te voy a decir porque una cosa.
La pelota no iba al arco tampoco.
Pero iba impide un centro
de gol. Pero Vida estaba atrás de él.
Pero tú no sabes cómo puede reaccionar la pelota. No, la pelota puede darle una rodilla a Vida de entrar.
Hay dos cosas. Como se venía desarrollando, Pogba viene entrando también a la jugada. O sea, que en realidad no sabes a
quién
le va a caer.
Tú no sabes el resultado final. Eso no lo sabe nadie.
Pero estoy con Anderson una cosa rápido. Perdón que te interrumpa. Estoy con Anderson una cosa. Todo esto que ustedes están diciendo de la parte técnica está muy bien, la regla, todo. Pero si entonces tú tienes la decisión de una jugada tan apretada, sí no, o no, en cambie. Una final de un mundial no la, no cambie, la cantes, hermano.
No la cambie, te riges no por la regla, ¿por qué
para
no?
Él, para él tuvo
¿por
que
no?
ser claro.
Porque él no pita penal. Él tiene que acudir al VAR. Él no fue que pitó penal. Él no pita penal.
Para eso está justamente
para eso está el VAR.
¿Por qué?
Sí, pero porque es que debería ser como, por ejemplo, en el béisbol. La jugada se cambia si tiene suficiente evidencia.
Él para él tuvo suficiente.
Para él la hubo.
Para mí igual. Desde mi punto de vista, para mí sí.
Ojo, muchos jugadores... Estrellas, Casillas, Luis Suárez dicen que ellos no saben.
Muchos para... no, Casillas y Luis Suárez.
Está bien, pero.
¿Y quiénes son Casillas y Luis Suárez?
Pero
fue Casillas y Luis Suárez.
Pero no es Ángelo y
pero nadie más.
Es Casillas y Luis Suárez.
Pero nadie más.
Ni Luis Suárez, ni Iker Casillas han tomado las horas de entrenamiento
que ha tomado ese árbitro.
Para ser árbitro.
Claro que no.
Sí, pero una cosa que decía Héctor Elizondo, el árbitro de la televisión, es la siguiente. En la escuela de árbitros te enseñan, y esto es, estoy seguro, en casi todos los deportes, que cuando hay una jugada tan apretada,
no la cambies,
tú decides, pero es que no hubo, tú decides en base a tu entorno, en base a dónde tú estás y en base al juego y a lo que está pasando.
Pitana no tuvo jerarquía el día de ayer.
¿Dónde estuvo el apretado? La pelota no rebota en nadie, va directo a su mano.
Y otra cosa,
directo a su mano.
Y él quiere jugar con la mano.
Si la pelota continúa y cae el gol.
Señores, yo no sé si la pelota iba a su mano, en su mano. Perisic se ve como la, él baja la mano. Puede ser algo de reacción de que va cayendo, sí, puede haber sido instintivo.
Pero impide que el balón continúe. Así es sencillo. Para mí no. Todavía, si le da a alguien.
Ahora, esta jugada iba a ser así de polémica, la cantara o no la cantara. Si no la cantara, hubiésemos estado hoy diciendo, los franceses le robaron un penal. Sí, lo que está, ese 50% que está a favor del penal. Y este, el otro 50% hubiese dicho que no. Sin duda alguna, al final pegan la moral del equipo croata, que aunque ya se ha repuesto o se repuso en este mundial a varios déficits o a estar detrás en el marcador en par de ocasiones, claro, ya empezaba a encarrilar una remontada. Y bueno, viene este penal que te trastoca. Se pone 2-1 el encuentro, nos vamos al medio tiempo, un primer tiempo espectacular. Vamos al segundo tiempo y una cosa que me gustó mucho es que, bueno, habíamos criticado mucho, inclusive en el programa, que los goles de Francia, con toda esa artillería que tenían, venían siempre a balón parado. Gracias a Dios. Muy probablemente también el resultado condicionó un poco a que Croacia tenía que abrirse un poco más. Pero llegan goles no de jugada parada, de jugadas armadas. El primer gol creo que el primer gol del segundo tiempo, tercer gol de Francia, creo que hay un error claro en al defenderse de Croacia. No, inclusive que le pegue.
El agotamiento de todo,
sí, lo que también, han jugado, ¿no? Inclusive que le pegue Pogba al borde del área, hasta en dos ocasiones, habla de que faltó alguna cobertura, inclusive a Modric se le vio un poco perdido en la jugada.
Pero eso es entendible. Croacia venía de tres partidos, jugar prórroga, estaban agotados.
Un partido entero.
Estaban agotados.
Y finalmente, una jugada abierta, viene Mbappé muy bien colocado y manda ese riflazo. Yo creo que en ese
de Francia. En el segundo tiempo, dos llegadas, dos goles.
Sí.
En cuatro minutos. En cuatro minutos.
Resolvieron en la final.
No, y en los primeros cuatro minutos del segundo tiempo, Lloris sacó dos pelotas claras y llegaron tres.
Eso fue Francia en todo el mundial. Cuando las tenía, las aprovechaba.
Pero si pasó trabajo con Panamá. Francia pasó
está
trabajo
bien.
Con Panamá.
No, pasó trabajo con todo
con
el mundo.
Con Perú.
Con todo el mundo. Pero la realidad es que su partido lo resolvió.
Y jugaban tranquilos. Exacto. O sea, Perú los atacó y ellos nunca perdieron la compostura.
Exactamente.
En Golo Kanté, un jugadorazo. Una máquina. Lastimosamente tuvo que salir temprano. Se dice que estaba estaba enfermo, gripe, etcétera.
Además que había estado sancionado con la amarilla.
Y con la lluvia que cayó después, me imagino.
Una cosa importante, el segundo gol de Croacia, yo creo que lo que nos deja es lo guerrero del equipo.
Sí, que no paran.
Aunque estás debajo en el marcador, salir a buscarlo. Y es un aprendizaje para todos los que jugamos, para esos chiquitos que se rinden por un marcador adverso, etcétera. Siempre estar en la jugada. Lloris se equivoca.
El año de los porteros con los bloopers, algo increíble.
Wow. Entonces,
desde
la final de la Champions.
Premios.
Final de la Champions estábamos en eso. Entonces, al final, creo que digno campeón, ¿o no?
Sí, desde mi punto de vista, sí. Era el mejor plantel del Mundial. Yo creo que no cabe ninguna duda de que era el mejor equipo del Mundial. Y jugaron para ganar el Mundial.
Ganaron. Sí, yo, para que no me malinterpreten, Francia, digno campeón, solo que no me gustó que el VAR y que un árbitro protagonizara tanto de la final de dos equipos que pero digno campeón.
El VAR no vuelve, lo digo hoy.
¿El VAR no qué? Señor, que el VAR no se va más nunca.
No vuelve.
El VAR no se va más.
Así como Francia iba a golear, no sé quién. Este señor, por favor.
El VAR no se va para nada.
No vuelve. Ya en Inglaterra lo quitaron ya.
Vamos a Inglaterra. Sí, gracias, Carreño. Acababa el encuentro, comenzaron las premiaciones a los distintos atletas por sus desempeños. El balón de oro, vamos de atrás para adelante. Balón de bronce, Antoine Griezmann. Creo que Antoine Griezmann fue un actor de reparto que se lleva un gran premio. Merecido para mí.
Sí,
¿por qué?
Claro.
Porque no es el Antoine Griezmann de del Atlético, que tiene que ser, digamos, el que hace los goles, el que busca las jugadas, etcétera. Aquí era más el armador, que tal vez no es una posición que juega mucho tampoco en el Atlético. Aunque, tal vez para la segunda parte de la temporada, teniendo a Costa enfrente, jugaba así. Pero para mí, este muchacho, aunque tal vez no se vio tanto, pero hizo, aunque hizo sus goles, fue importantísimo en esta Francia.
Sí, muy trabajador.
¿Creen que debió haber sido otra persona?
No, yo estoy de acuerdo con ese premio.
No, sí, yo también estoy de acuerdo.
Yo tal vez le hubiese dado como premio de consolación eso a Kanté, desde mi punto de vista. Bueno, creo que fue.
Te voy a decir algo, allí viene lo que siempre hemos hablado acá.
No se menciona.
La labor de... ¿No? Sí, marketing, y que la labor...
Griezmann vende más que Kanté, ¿no?
Y no solo eso, sino que la labor de los jugadores defensivos no la vemos tanto. Y lo de Kanté es para darle un homenaje a...
Sin Kanté, Francia no camina.
Así.
Eso está demostrado.
El Balón de Plata va para Eden Hazard. Él mismo, antes de finalizar el Mundial, dijo que él se daría el Balón de Oro. Se está pareciendo a Cristiano ya, ese, porque está cerca del Madrid.
Va para el Madrid, claro.
No lo quiere vender el Chelsea.
No,
que tiene 2 años de contrato.
226.5 millones, Florentino los paga.
Va a haber una cosa que te los pague y la otra que tú los aceptes.
Sí, que el Chelsea los acepte.
Claro. Pero bueno, Eden Hazard, ¿creen que estaba para llevarse en este Mundial el Balón de Oro Hazard?
No.
O
sí,
con lo que le dieron.
Si Bélgica hubiese ganado, tal vez.
Claro.
Pero hasta donde estuvo, está bien. Para mí está bien.
A mí me parece que está bien, es justo. Un premio.
Sí. Balón de Oro, y lo hemos hablado acá, de la importancia de este jugador, no solo en esta selección, que en esta selección juega un papel primordial junto con otros jugadores, pero también inclusive para mí en el Real Madrid. Luka Modric
levantó un equipo, que a una selección, mejor dicho, que en los últimos 3-4 mundiales, e incluso en uno no clasificó, lo llevó a una final de un mundial. Sin duda alguna es... Muchachos, acompáñenme. Un aplauso, por favor, para Luka Modric.
Jugadorazo, o sea, Modric.
Aquí no hay mucho que
ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí también, y lo dije el programa pasado, hay que valorar mucho el trabajo de otros jugadores que son claves en el equipo croata. Sin duda, Modric es el líder y es el que se lleva las cámaras, el que hace los pases bonitos, etcétera.
Muchas veces, de verdad, se veía el esfuerzo que ponía Modric, que jalaba el equipo con el balón.
Te voy a decir una cosa. En la final, en algún momento, lo vi ya...
No, ya desgastado, ¿no? Pero desgastado todos.
Y creo que lo mató, en parte, termina matando el juego de Croacia, que Modric estaba... aniquilado.
Sí, estaba
con todo, y que al final se pegó unas otras carreras más. Sí. Llegó un momento de comenzando el segundo tiempo que el tipo no podía más.
Sí, en Croacia se veía Mandzukic, que se veía que estaba en una pierna, ya no podía ya correr. Se veían varios en ese equipo realmente de que ya no tenían fuerza, pero sí, para mí muy merecido lo de Luquita.
Para los que reclaman que el Balón de Oro que se lo dieron a Messi, bueno, en este siglo,
ya empezamos, okay, con el Madrid.
2002, Oliver Kahn no fue campeón. 2006 Zidane no fue campeón. 2010 Forlán no fue campeón. 2014 Messi no fue campeón.
Está bien. 2018
Luka Modric no fue
está
campeón.
Bien, okay. Está bien, estamos valorando.
Porque no, las críticas a Modric han sido brutales en las redes sociales. Y, que no se lo merecía.
Pero tú no locura. Te acuerdas de cómo masacraron a Messi,
claro, pero
en ese momento.
No me compares a Modric con Messi, ¿no? Messi es el mejor de la historia para muchos, ¿no?
Para okay, muchos, gracias. Sí, gracias. Ojo, okay. Para mí Modric bujía del mismo Real Madrid. Bota de Oro, muy rápido, esto lo dicen los números, esto es lo fácil de estos premios. Harry Kane se lo ganó, llegó 6 goles, excelente, nos hubiese gustado verlo actuar más en semifinales, meter más goles, pero bueno, hizo lo que hizo. Guante de Oro, hubo varios porteros que se lucieron en este campeonato. Schmeichel, el mismo de Inglaterra, el señor Lloris también sacó
Inglaterra
muy bueno. Y Lloris tuvo, contra Brasil tuvo una...
No, y ayer sacó dos, tres,
ayer
claro.
Sacó varias.
Señor, el propio portero de México hizo
Ochoa. Ochoa, a pesar de que llegó octavo, correcto.
Ochoa hizo muy buen trabajo.
Siempre hace buenas actuaciones, Ochoa. Sin embargo, se lleva el guante de oro el señor Courtois de Bélgica.
Por el partido contra Brasil.
Exacto.
Lo sacó todo.
Ahí se lo ganó.
Casi 6-7 atajadas.
Ahí ganó.
Por favor, ahí lo ganó.
Yo estoy contigo. Aunque creo que fue un lindo mundial, aunque hubo algunas pifias también, la de Egea, la del mismo Lloris en la final. Un mundial bonito para los porteros. Se lucieron, se vieron bien. Creo que Courtois saca pecho por todos. Ahora, jugador joven y para muchos tal vez el balón
una
de
locura.
Oro, Kylian Mbappé.
Una locura. Lo de
esto es lo que yo creo. Le dan ese premio para no darle el balón de oro y poder...
Sí.
O sea, justifican su edad. justifican sus 19 años con un premio que nadie ni se le acercó en el Mundial. ¿Con qué jugador en el Mundial de su edad?
Nadie.
Se acercó, ya. FIFA le da.
Claro,
pero el jugador joven revelación.
Pero no el de balón de oro.
Pues. No, pero esto es lo que yo estoy diciendo. O sea, tú tienes un hombre que ya tiene premio seguro.
Tenían que separarlo a él y a Modric de alguna forma.
Para
y
mí, esto fue para lo que mí, buscaron. Esto fue lo que buscaron. O sea, el premio joven no se le puede dar a otra gente que no seas tú. Bueno, okay, va, llévate tú el premio de jugador joven.
Exacto.
Vamos a darle
para que había. Ahora, yo creo que más allá de que Mbappé sí hizo un muy buen mundial, tuvo muy buenos números. El balón de oro, si me pondrían a escoger entre el balón de oro para Mbappé o para Modric, yo se lo seguiría dando a Modric.
Sí, desde el punto de vista de la mayoría sí, pero para tal vez muchos seguidores de Francia, para los mismos franceses, eso hubiese sido un... Entonces estaban buscando como que un punto medio, un donde exactamente donde no hubiese mucho...
Acá en el Facebook Live, Leo Pereira nos dice, muchachos, el jugador revelación, él tiene un nombre, pero yo quiero que antes que él lo diga, ya lo leíste, ¿verdad? Sí. Te copiaste, ¿por qué te copian?
No, que estaba ahí.
Quiero que el señor Anderson Leal me diga, para ti, jugador revelación de este mundial.
Wow.
Pregunta. ¿Que no sea Mbappé?
Sí, porque Mbappé es una revelación.
No importa, revelación.
Pudo haber sido un viejo y llegó.
Pero ya eso es otra cosa. No es revelación joven, es
revelación cualquiera.
Jugador revelación.
Para ti, ¿quién?
Yo de verdad me quedo con Perisic.
Perisic.
Sí. Okay.
¿Tú? Morejón.
La verdad que me has dejado.
Yo tengo uno, lo voy a decir lo que piensan. Williams de Brasil.
Williams de Brasil.
Muy buena, muy buena.
Hay un jugador donde no apareció. Yo te voy a decir una cosa.
A mí me encantó. Pero sí, pero las habilidades. O sea.
Yo te voy a decir una cosa.
Todavía le queda
conocido
mucho
para mí. Conocido Coutinho. Creo que es un jugador que ya lo conocemos, etcétera. Pero se montó a Brasil en la espalda. Neymar. No eso pueden haber banqueado.
Eso está bien también.
En todos los juegos, quien hizo la asistencia o hizo un gol, Coutinho.
Sí.
Ahora, el que él pone...
¿Te doy el mío?
Si te vas a copiar, ¿no?
No, es Michael.
Muy bien. Y es mi portero del once ideal, que ahora lo vamos a dar.
Ahora lo vamos a dar. A mí me gusta el que Leo da. Creo que es un... Para que tengan algo y un dato curioso. Este señor, en la Eurocopa del 2016, por supuesto no estaba en la selección del conjunto francés, y vio la final desde un fanzone de la Eurocopa, que fue en Francia. 2 años luego, revelación para mí también el señor Pavard en la selección francesa en el carril derecho.
No, te digo más, Pavard en el Stuttgart no juega casi lateral derecho, juega más central.
Este señor lo descubrió de Sam.
Buena opción la de
Muy
la,
buena
la
opción de Leo. Gracias por el comentario, Leo.
Gracias,
vamos muy rápido para terminar con el segmento de fútbol con el once ideal de cada uno de nosotros. Ustedes nos pueden mandar su mensaje a decirnos cuál le gusta más. Vamos primero con el señor Morejón acá a mano izquierda.
Oh, coño, muchas gracias.
Arriba, doctor.
Desde mi punto de vista, mi once, en la portería está Courtois. Lateral derecho, pues tengo a Pavard. Los dos centrales serían Vida y Maguire. Sé que casi nadie está de acuerdo con esto, pero en las estadísticas fueron probablemente los dos mejores centrales de todo el Mundial. Vida, que juega en el Besiktas, le acaban de ofrecer el Liverpool cierta cantidad de dinero por llevárselo, y Maguire del Leicester City, que también le está ofreciendo el Manchester United para llevárselo. En el lateral izquierdo no tuve más opción que poner a Hernández, el francés. Creo que no hubo ningún otro lateral izquierdo en el Mundial que brillara. En el medio, Modric, Kanté y Hazard, y los delanteros serían Mbappé, Lukaku y Perisic.
Ok, voy para allá. Mi portero es Michael, de Dinamarca. No fui así exacto a posiciones, solamente puse 3 defensas. Para mí, Kompany de Bélgica, Umtiti de Francia y Lindelof de Suecia.
Okay.
Mediocampistas, puse a Messi, puse a Modric de Croacia. Bueno, los países, la mayoría se lo saben. De Bruyne de Bélgica y Schalke de Bélgica. Y los delanteros que puse en mi once ideal son Cristiano Ronaldo, Kane de Inglaterra y Mbappé de Francia.
Buenísimo. Señor.
Ok, mi alineación rapidito. 4-2-3-1. Courtois en el arco. Pavard y Bertón en los laterales. Central, Varane y Thiago Silva. En el medio, Kanté con Modric. Y adelante tengo Mbappé por la derecha. Griezmann de 10. Por la izquierda, Perisic. Y de delantero, Lukaku.
Muy bien. Para cerrar,
profesor.
Yo tenía a Courtois en la portería. Sin embargo, última hora me decidí cambiarlo por el señor Schmeichel.
Gracias.
Voy a jugar con un 3-4-3. Donde mis centrales van a ser el señor Samuel Umtiti del Barcelona. Y de la selección francesa, Jerry Mina básicamente por los tres goles que hizo Jerry Mina.
Bueno,
y
merecido,
el señor
merecido.
Lovren de Liverpool y de la selección de Croacia, creo que se tiró un mundialazo. En el medio campo, como contención, Kanté y Rakitic. Rakitic a mí me pareció un soporte increíble para Modric. Armando el juego por las bandas, como lo quieran poner, Coutinho de Brasil y Modric de la selección croata y el Balón de Oro de este Mundial. Y adelante, armando un poquito más retrasado, el señor Griezmann de Francia, De Bruyne, y el 9, el Bota de Oro, Harry Kane. Ese es el 9 ideal de su anestesiólogo del fútbol. Vamos a una pausa muy rápido y regresamos con más de Radio Grafía Deportiva.
nmmiami.com
Radio Online.
Escúchanos donde quiera que te encuentres.
nmmiami.com
Best Western Hotels and Resorts y sus 11 marcas llegan a Argentina y Uruguay de la mano de Hosling. 4.200 hoteles en más de 100 países. Club de fidelización con 35 millones de miembros. Central de reservas hoteleras y estándares de calidad supervisados por la cadena. Contáctenos para afiliarse ya a Best Western Hotels and Resorts y potencie el futuro de su hotel. Llámenos al 305-799-3218 o escríbanos a info@bestwesterndeveloper.com. info@bestwesterndeveloper.com. Porque donde la vida lo lleve, Best Western está allí.
Los oímos a ustedes. Comienza nuestra Junta Médica.
Sí, seguimos en vivo gracias a nmmiami.com Radio Online. Así que, bueno, vamos rápidamente a tocar, sí, lo que es la Junta Médica. Escuchando al paciente, recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales como @radiografiadep en Twitter. Y en Instagram y Facebook, muy fácil, Radiografía Deportiva. Vamos rápidamente con los mensajes, los muchachos me van a ayudar. Por aquí ya Leo tiene mensajes que nos escriben a través de nuestro Facebook Live. Leo.
Pedro Montaño, desde el Reino Unido, dice, el portero de Uruguay también tuvo un blooper ahí en el segundo gol, sí, versus Francia. Sí, que lo desmoralizó, además. Excelente programa, éxitos y bendiciones, dice Jorwin Rafael Blanco Suárez.
Por aquí nos escribe el amigo Gabriel Murillo, en sintonía, dice, Mbappé 19 años, 2018, Pelé en el 56, si no me equivoco. Gabriel, fue en el 58, marcó doblete en la final.
Alejandro Di Mayo, grábatelo, Anderson, el Madrid no ganará nada de esta temporada.
Ok, saludos Alejandro, esperemos. También nos escribe Yanixa Quiñones, por aquí el amigo Abel Pérez Jiménez, también en sintonía con Radiografía Deportiva, Esther y Leonardo Cabrera también sintonizando, Breiner Molina, Sandy Gastón también mandando saludos.
Sí, Sandy nos manda saludos, saludos hermano,
saludos Sandy. Aquí tengo un once ideal que nos da José Díaz desde Costa Rica. Arquero, Pickford, lateral izquierdo, Lucas Hernández, central, Maguire, Varane, el lateral derecho, Meunier, Luka Modric, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, y me faltan aquí uno que no puedo ver, director técnico.
Y nos están mandando saludos, un momentico, saludos desde Brasil.
Saludos, sí, Brasil.
Señor Robin. Robin. Ay, ay, ay.
Saludos,
Brasil. Del Jogo Bonito.
Así que bueno, vamos ya a abrir paso. Dímelo.
Play Ball.
Radiografía Deportiva.
Lo que pasó y lo que vendrá. El diagnóstico.
Mis queridos amigos, ha llegado el momento en nuestro programa de hablar de las bolas y los strikes. ¿Y en qué momento, señores? En este mismo instante, ya las cámaras de ESPN están entrando al estadio de los Nacionales de Washington, donde los toleteros están dándose cita para comenzar el campeonato de jonrones, pero en lo que usted está en su casa preparando ese vinito para comenzar a ver este evento, la cervecita fría, vamos a hablar un poquito de estos candidatos, de estos participantes en el derbi que está a punto de comenzar. La primera llave, Jesús Aguilar, que llega con 23 cuadrangulares a este juego de estrellas, estará enfrentando a Rhys Hockins. Aguilar de los Cerveceros de Milwaukee, Hockins de los Phillies de Filadelfia. A pesar de que tiene solamente 14 jonrones, todos saben, la pasada temporada Hoskins, que en estos momentos lo están presentando, conectó 20 jonrones solamente, 46 juegos, fue un fenómeno este año. Siempre tiene la resaquita el segundo año, pero este hombre tiene muchísimo poder.
Sí, el segundo año es
rápido, más rápido, Ángelo, ¿quién gana aquí?
No, aquí Jesús Aguilar, eso no tiene duda. Yo creo que la fuerza también de Aguilar, eso va a hacer despampar.
Yo creo que Aguilar va a hacer el show de este hombre.
El Arepa Power, y ahí está saliendo, señores, Aguilar al terreno. Mientras les hablo a ustedes, el Arepa Power aquí se va... Aguilar. Alex Bregman contra Kyle Schwarber. Aquí me parece que Bregman no tiene mucho que hacer, a pesar de que tú decías en el programa anterior que es uno de tus candidatos. Bueno, perfecto. Me encanta lo que está haciendo la MLB. Están haciendo un show de esto. Magnífico. Schwarber tiene muchísimo poder.
Kyle Schwarber.
Muchísimo, pero ustedes tienen que recordar que Schwarber, ok, jugó en la Serie Mundial contra los Indios de Cleveland. ¿Cómo estaban los Cubs? Los Cubs estaban muriendo por tener a Schwarber, por su poder.
Schwarber probablemente se ponche en un swing de la competencia.
O sea, yo creo que aquí avanza Schwarber. En la otra llave, el niño de casa, uno de los niños lindos de las Grandes Ligas, Bryce Harper,
ese estará
enfrentando
favorito
a Freddie Freeman. Pero cuidado aquí, cuidado, este enfrentamiento es bien interesante. Freddie Freeman, un bateador con un swing precioso, un bateador con un swing que es un swing suave, se lo goza, lo disfruta. Ese
agárrate
es
Freddie Freeman. Corto.
Harper llega haciendo unos swings horribles.
El animal.
¿Qué pasa con esto? Esto Stanton, el pasado campeonato de jonrones, el hombre favorito en la casa, qué sé yo, se cansó y ni siquiera llegó a la final contra Aaron Judge cuando habían organizado las llaves para que se enfrentaran. Sin embargo, pierde con Gary Sánchez y después al final el que termina llegando a la final es Miguel Ángel Sanó.
Sí, sí,
puede pasar algo así con Harper, pero no creo que en la primera ronda. Ahí creo que debe ganar Harper y avanzar. Oye, no sé, los opiniones de ustedes.
Sí, voy a decir algo. Para mí cuenta en este tipo de competencia mucho esos swing naturales,
exacto,
lindos.
Exacto, recordemos Bobby Abreu, Miguel Tejada, bateadores que tenían fuerza.
Cano. No, y en el Comerica Par, Abreu zurdo que la sacaba mucho, la jalaba mucho hacia ese sector.
Y este es un duelo que me encanta porque esto no lo veía venir nadie. Max Muncy contra Javier Báez. Muncy, un jugador que los Atléticos soltaron literalmente, no bateando.
Bryce Harper haciendo su show en showman.
Showman. Si usted está teniendo la buena idea de escucharnos a nosotros mientras va viendo lo que está sucediendo aquí en ESPN, Harper se está robando aquí el show, no se puso ni gorra.
Está en casa.
Este es su show, este es su derby. Y vamos a ver qué pasa.
Pero ahí está,
como les decía, regresando, Max Muncy y Javier Báez. Báez es un temporador, nadie se lo imagina. Ahora mismo lo estoy viendo ahí parado al lado de los otros. El Luger es el más pequeño de todos. Sin embargo, corazón grande, pelotero que se ensucia, pelotero que siempre está dispuesto a entregarlo todo. Y cuidado, una sorpresa. Yo de hecho creo, Javier Báez pasa. Me decías en mi podcast que te tuve como invitado de en conlasbasesllenas.com, Ángelo, que para ti pasaba Muncy. ¿Qué te parece a ti?
Yo me quedo con el boricua, yo me quedo con Javier Báez. Aquí pasa.
Entonces estaríamos viendo una semifinal entre Jesús Aguilar y Kyle Schwarber. Tremenda semifinal esa. Vaya, en mi opinión, tú estarías abriendo una que sería Aguilar contra Bregman.
Exacto.
Y por el otro lado, nuestros pronósticos que estamos dando aquí, Harper, yo contra Báez, él contra Muncy, ustedes también Báez, ¿no?
Sí, Báez.
Yo Báez.
Ahí creo que Harper debe avanzar sin ningún problema a la final, a pesar de que en este momento donde me parece que ya Báez comienza a cansarse. En este punto del torneo, Harper comienza a cansarse por los swings tan fuertes que hace, mientras que por la otra llave creo que va a ser una tremenda batalla. Aquí es donde más jonrones se van a dar entre dos rivales y me parece que avanza Aguilar contra Harper a la final.
Adrián Bernal nos pregunta que si creemos que entre alguno de estos toleteros hoy se va a poder batir el récord del jonrón más largo dado por Sammy Sosa.
No lo creo. No lo creo. Lo puse ahí, de hecho, en la MLB.
Sin embargo, el ambiente está como para...
El ambiente está bueno.
Hay tremendo calor.
Hay tremendo calor. La pelota va a caminar horrible. Pero
cuidado.
Me parece que el hombre que más chance tiene hacerlo es Harper.
Con los swings de Harper.
Es Harper. Voy a decir, el batazo más largo que se va a dar en este derby va a ser 493 pies, Bryce Harper.
Señores,
ustedes saben dónde seguirme, arroba con las bases llenas en todas las redes sociales y Alfred Álvarez 3 en Twitter también. Tengo dos cuentas de Twitter, así que...
El cirujano.
Si acerto, por favor, me lo dejan saber. Otra cosita rápido, en lo que ya se está preparando este super ambiente y no queremos que usted se pierda mucho detalle, así que nada más que a las 8:30 se acabe Radiografía Deportiva, usted tiene que conectarse enseguida con este derbi de jonrones y nosotros estaremos ahí presentes en las redes sociales. Voy a estar, nada más terminemos el programa, pues tuiteando y mandándole mensajes a ustedes y comunicándome directamente con ustedes, que sé que hay muchísimos seguidores que están esperando por esto, pero resumir un poquito lo que sucedió antes de esta pausa rápido. Despiden a Mike Mantini de los Cardenales de San Luis. ¿Qué te parece esto?
Me parece una locura. Creo que Mantini ya ha logrado con estos Cardenales incluso llevarlos a Serie Mundial. Y desde mi punto de vista fue muy apresurado. Simple y llanamente Todavía tampoco veo que los Cardenales tengan un equipazo como para estar paseando esa división.
¿Qué te parece a ti, Leo?
Mira, no estoy muy al tanto de cómo está San Luis en la temporada. Sin duda alguna,
no está teniendo una buena temporada. Tienen un muy buen equipo, pero a mí me parece se desespera la gerencia de los Cardenales.
Ahora, ¿no hay ningún problema por detrás?
Bueno, los jugadores no están rindiendo. Y este es el punto. Hay un Marcelo Zuna que no está bateando. Hay un Tommy Pham que tuvo una temporada espectacular la pasada temporada. Ha lidiado con lesiones, no está rindiendo. Lanzadores que son buenos lanzadores no están teniendo el mejor de sus años. Sin embargo, Molina está teniendo un buen año ofensivo.
Pero problemas de vestuario, nada.
Eso nunca se sabe. Eso y al final, decía el viejo Casey Stengel, que en un momento determinado, cuando pasó de los Yankees a los Mets y lo sacaron del equipo de los Mets, a pesar de que con un equipo que no era para nada ganador, Casey Stengel hizo maravillas, él decía en el momento que lo votaron, es más fácil votar a un hombre que votar a 25.
Exactamente.
Entonces,
están a 7.5 también, mal, ¿no? Tan lejos también.
Están,
¿no?,
un poquito lejos.
A lo mejor le dieron confianza, O sea, San Luis tiene un buen equipo. 7.5 yo lo veo muy difícil que pasen a los playoffs.
Pero tampoco es muy lejos. Hay equipos que están a 14 ahorita.
Sí, pero peleando el comodín tampoco están ni cerca tampoco, ¿no?
Exacto. Y mañana, señores, ya para cerrar, Juego de las Estrellas. Usted no se lo puede perder. Los cuatro estaremos dando muchísima cobertura en nuestras redes sociales. Síganos, por supuesto, en Radiografía Deportiva, Twitter, Radiografía DEP. ¿Qué les parece las alineaciones? Quiero hablar un momentico rápido sobre las alineaciones. Ángelo, ¿qué te parecen las alineaciones?
Está contento.
¿Qué quieres que te hable de la Liga Americana? Dime ese primer bate. Mira, decíamos aquí, no recuerdo si fue exactamente aquí, donde se debatió de quién sería el cuarto bate de la Liga Americana. Yo lo dije desde el principio. Que iba a ser JD.
Yo sabía que me lo ibas a sacar aquí en el programa. ¿Es verdad?
Claro. Pero es
verdad, hermano.
Lo dijiste. El mejor equipo de la Grande Liga en estos momentos.
Lo dijiste que iba a ser el cuarto bate. Ahora, mi polémica con la Liga Americana no está en el line-up. Y sé que aquí vamos a tener una buena polémica que no la podemos llevar muy lejos.
En el start de picheo.
Pero, ¿quién me puede explicar a mí por qué abre Chris Sale por encima de Luis Severino? En serio, no es. Pero
está triste.
En la realidad, es que Severino está teniendo mejor temporada que Chris Sale. Gústele a quien le guste. Pésele a quien le pese. El abridor por las Estrellas Americanas tenía que haber sido Luis Severino. Lo digo aquí en este programa. Están poniendo a Chris Sale como mismo las cosas que hablamos siempre, Leo. Marketing.
¿Quién ganó el Cy Young del año pasado?
No, el Cy Young del año pasado fue Corey Kluber.
Porque a veces, me parece a mí que la MLB a veces toma muy en consideración lo que hacen peloteros.
Bueno, pero esta decisión es de los managers. Y el manager de la Liga Americana, que es Hinch.
Se decide por Sale.
Aquí sí. Y yo, Severino, muy sinceramente,
¿lanzó Severino
sí
la última vez?
No, Severino. Severino puede. Severino va a pichar.
Sí, él va a lanzar. Probablemente. Ya,
lo anunció ya que su primero es Seo. Va a ir por un inning o dos. Severino va a ir un inning y después va a ir con Corey Kluber. O sea, ya eso está. Es oficial. O sea, podía haber abierto con Severino.
Bueno,
no lo hizo.
Cargada de sur de la Liga Nacional en su alineación.
¿Sabes qué? Si mal no recuerdo, estos fueron los mismos abridores del año pasado, ¿no?
Exactamente.
Por ahí va la cosa.
Tercero consecutivo de Chris Sale.
Dos jugadores que, por supuesto, dos lanzadores estelarísimos, afamados.
Creo que el señor Sale es el Cristiano
Ronaldo.
No,
es muy bueno, muy bueno. Igual que Cristiano.
¡Ay, qué bueno!
Ahora, rapidito, una cosa, señores. Miren bien esta alineación de la Liga Americana y les voy a decir una cosa. Estamos en presencia de un trío de jardineros
metralla
tan increíble que yo le voy a pedir a los seguidores de béisbol que están viendo este segmento, tiren una foto de este line-up y guárdenselo. Guárdenselo para que se lo enseñen a sus hijos y a sus nietos. Este box score del juego, o sea, las alineaciones del juego, guárdela de recuerdo. Mookie Betts, Aaron Judge y el señor Mike Trout. Guarden estos tres jardineros porque de aquí a 20 años, 25 años, vamos a decir, wow, tres de los grandes jugadores estuvieron juntos en ese juego de estrellas. Tres jardineros son increíbles.
Aquí nos escribe el amigo Alejandro Di Maggio y dice, ¿qué Americana? Esos son los osos revoltosos, coño, hermano. Esos son los osos revoltosos, la Liga Americana.
Yo le voy a decir una cosa, la Liga Americana lo que trae es un camión de leña.
Eso es horrible.
Del primero al noveno.
Es una locura.
Todos van a dar palos.
Y no, o sea, está Wilson Ramos.
No está Wilson Ramos por la lesión. Sí.
No está Wilson Ramos por la lesión, al final termina siendo Salvador Pérez, pero bueno, sabemos la calidad de Salvador Pérez.
Ahora Salvador la bota.
Ahora Salvador Tiene poder, tiene poder, lo tiene todo. Lo que simplemente está teniendo una mala temporada y realmente está ahí representando a Kansas City. Miren lo que son las cosas.
Estuvo lesionado también, ¿no?
Muchos cuestionaron si él debería estar o no. Y al final, no solo que está, que va a abrir jugando. Mis queridos amigos, este ha sido el segmento de Baseball para ustedes. Nos vamos a una pausa rapidito y regresamos. ¿Estás buscando el lugar perfecto donde hacer tus declaraciones de impuestos y recibir la mejor compensación posible? Bienvenidos a Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en asesoría financiera. Global Tax no solo te dará el mejor reembolso de tu vida en cuanto a tus impuestos financieros se refiere, sino que también se especializan en servicios de contabilidad completa, servicios de payroll, reparación de crédito y ofrecen servicios de seguros de salud.
¡Salva tu mundo!
Llama hoy al 305-477-6790 y pídeles hablar con Cristian Mendoza, quien es el dueño, y dígale que usted llama de parte de Radiografía Deportiva. Global Tax and Accounting Group te hará sentir en familia y te brindará la confianza y la honestidad que mereces. No busques a los que te prometen hacer magias e invento y hazte miembro de este maravilloso lugar que te brindará confiabilidad e integridad. Ya lo saben. 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas.
¿Quieres ser parte de nuestra junta médica? Síguenos ya en Twitter, @radiografiadep, y participa en nuestra encuesta o llámanos al 786-955-6937.
786-955-6937.
Seguimos con Radiografía Deportiva. Vamos a mandar algunos saludos a aquella gente que nos escribe por el Facebook Live. Recuerden que por acá también nos pueden no solo oír, sino también ver. Alejandro Hostos, saludos a Alejandro. Yar Quintana, Pedro Montaño, José Gracia, Nixon Tobar, que nos habla, nos dice muchas gracias nuevamente con ustedes, nos dice Nixon.
Saludos, Nixon.
Saludos a Nixon. Joselito Ureña dice hola, hola Joselito. Adrián Bernal siempre está con nosotros. Gracias, Adrián,
siempre.
Por
número
la
uno,
constancia,
sí.
Adrián.
Número uno, Adrián.
Y bueno, por tu comentario.
En nuestros corazones.
Alejandro, aquí saboteando al amigo Anderson. Pedro Fernando Polo, saludos en Perú, nos oye.
Oh, saludos, Perú. Pedro Fernando. Perú, gracias.
Gran Mundial de Perú, lástima que no pudieron pasar. Gabriel Morillo, y bueno, todos ustedes que nos están escribiendo constantemente.
Y nos está mirando nuestro patrocinador, Cristian Mendoza.
Saludos, Cristian.
Así es.
Que el jueves va a tener una entrevista acá en el programa para que todos lo conozcan más del negocio. Y bueno, ahí ustedes saben dónde tienen que hacer de sustarse y cualquier trámite con el gobierno.
Todo lo que tengan que hacer de cosas legales, porque realmente lo mejor que hay.
El mejor.
Vamos con la nueva encuesta que tenemos para esta semana. Apenas la digo, la voy a estar poniendo en Twitter. ¿Quién es el mejor wide receiver en la actualidad? Receptor.
Buenísimo. Me gusta esa encuesta. Me gusta esa encuesta.
Antonio Brown de los. Antonio Brown de los Pittsburgh Steelers, ¿no?
Antonio Brown de los Steelers.
Opción número 2, Julio Jones.
Atlanta Hawks.
Número 3, Odell Beckham Jr. de los New York Giants. Y le damos como una cuarta opción, otro, para que usted nos pueda indicar si no le gustan las tres opciones que le estamos dando.
Sí, claro. Y que nos escriba el nombre opción de que usted considera que es.
Ya lo saben, señores, a votar. La queremos saber su opinión.
Llegó a nombre de Global Tax and Accounting Group.
Radiografía Deportiva.
Lo que pasó y lo que vendrá. El diagnóstico.
Bueno, llegó el momento esperado por todos, el deporte de las alturas. Aquí un servidor, el endocrinólogo del baloncesto, Anderson Leal, les trae la mayor y la mejor información en la NBA. Vamos a tocar rápidamente el primer punto y rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Los agentes libres, los nombres más importantes de la agencia libre que quedan disponibles, ¿no? Tenemos por aquí a Wade.
Wade ya está para retirarse.
Bueno, está para retirarse, promedió 11.4 puntos. Queda algo para
que aporte.
Desde la banca.
Y le queda lo que hace falta.
Corazón. No, veteranía.
Correcto.
Corazón.
Y 3.4 asistencias. Por aquí también tenemos a Michael Bradley. Buena temporada. Bueno, temporada regular, pero para aportar desde el banco no está mal. 13.2 puntos por partido.
De rol,
sí. También tenemos a Nick Young, viene de quedar campeón con los Golden State Warriors. Si le dan más...
Swaggy P.
Sí, si le dan más minutos, yo creo que Nick Young puede apoyar y ayudar al equipo donde quede. Tenemos a Rodney Hood, que viene a hacer temporada con los Cleveland Cavaliers. Utah, Cleveland Cavaliers.
Buen tirador.
Sí, 14.7 puntos, nada mal, ¿verdad? Viniendo de la banca con Cavaliers al
pero
final.
Pero tiene el corazón de hielo, porque de que llegó a Cleveland se
no hizo nada. No hizo nada. Sí, se esperaba más de este jugador para los
playoffs. Eso pasa muchas veces.
No hizo nada, es correcto.
Con los Pacers brillaba horriblemente, llega ahí.
Tenemos también a Jamal Crawford.
Me gusta.
Un veteranazo que todavía mete puntos.
Mete un montón de puntos, tiene, y otra cosa, la gente muchas veces habla de Jamal Crawford como anotador de puntos, defiende.
Sí,
miren los jugadores,
eso es lo que hace. Dejó 10 puntos.
Corre la cancha, arriba y abajo sin parar. Señores, una pausa rápido, en este momento está entrando al cajón de bateo Rhys Hockin, que será el primer bateador en el derby de cuadrangular. Seguimos en
modo. Gracias Alfredo por la interrupción ahí, muy 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 buen aporte. Tenemos también aquí a dos importantes, son agentes libres restringidos, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Que el equipo que tiene su ficha tiene el poder de igualar cualquier otra oferta de otro equipo. Y son nombres muy importantes. Marcus Smart, de los Boston Celtics, un grandísimo jugador. Dejó 10.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias. Y Clint Capela, de los Houston Rockets. Cuidado con Clint Capela, una oferta grande. Cuidado, que es un buen centro y puede aportar bastante en las alturas. Así que bueno, vamos a pasar a los últimos movimientos del fin de semana. Algo corto, no hubo tanto escándalo. Todavía está el rumor de Carmelo y Kawhi Leonard. Pero tenemos que Jabari Parker. Firmó por 2 años y $40 millones. Un contrato jugosísimo. Un jugador que ha venido con lesiones, rodillas. Y 20 millones por año es sin duda alguna.
Buen contrato.
Sí, se va a Bulls. Prácticamente su ciudad natal, jugó en el colegio en Chicago, ahora vuelve a la ciudad. Yo creo que le va a ir bien con Chicago. Hay varios novaticos ahí, Zach LaVine, cuidado con Chicago, que con los novatos puede...
Bueno, y un bastante flojo, se puede meter en los playoffs.
Sí, bueno, de meterse a playoffs no difícil. Creo, pero sí puede batallar para por lo menos no quedar entre los últimos de su conferencia.
Pero si no te vas a meter en playoffs, mejor que quedes de último para que agarres buen draft.
Sí, bueno, Jabari Parker dejó 12.6 puntos por partido, 4.9 rebotes y 1.9 asistencias. También tenemos que Jeremy Lin salta a Atlanta. Habíamos conversado aquí la semana pasada de que podía ir a Oklahoma, un cambio con Carmelo Anthony. Bueno, no, resulta que va al equipo de los Atlanta Hawks. Brooklyn recibe la segunda ronda del 2020 vía Portland y el jugador Isaiah Cordinier.
Aquí hay una cosita que quisiera tocar. Atlanta ahora mismo tiene 3 armadores.
Correcto.
Dennis Schroeder, que ahí es donde va a parar, ¿eh? Porque
para
tiene,
mí se
que
va.
Tiene que moverlo.
Para mí se va porque tienen al novato, también tienen al novato sensación, que lo ha hecho muy bien en la Summer League.
Exactamente.
Y no creo que lo dejan.
Trae Young,
correcto. Y Atlanta recibe la segunda ronda del 2025, lógicamente más Jeremy Lin. Esto es lo que tenemos actualmente en el mejor baloncesto del mundo.
Pero sé, ¿okay?, que tienes noticia de tenis.
Sí, correcto, la noticia del tenis, la final de Wimbledon el día de ayer. Yo esperaba más de Kevin Anderson, pero lógicamente el agotamiento, 4 horas con Federer, 6 horas, el partido más largo en la historia de las semifinales de Wimbledon, cae derrotado fácilmente. 6-2, sí. 6-2, 7-6 ahí.
Se lo comió con papa.
Una locura.
Pero no contra cualquiera.
No contra cualquiera, pero recuerden algo. Djokovic era número 22 antes de titularse el día de ayer. Sí, saltó al puesto 10.
Pero bueno, los grandes son grandes.
Pero Novak Djokovic.
Novak Djokovic, por supuesto. 2 horas 16 minutos duró el partido.
Siempre.
Rapidito. Corto. Sí, cortico, 2 horas 16 minutos. Se llevó un cheque de 2.9 millones, un poquito. Chiquitico ahí el cheque Djokovic, que se llevó a Djokovic. 2.9 millones. Y bueno, se ubica actualmente con el título ayer en el puesto número 10 de la ATP.
Debe estar preocupado Djokovic con el lead del carro.
Sí, es lo más seguro. Ahora pasamos a boxeo. Una pelea interesante. Volvió. Sí, ¿y de qué manera?
Pac-Man.
El Pac-Man Manny Pacquiao.
¿Pero en serio? ¿Es verdad que esta noticia la vamos a debatir?
¿Cómo que no?
Eso no se enteró nadie. El mundial nadie le importó.
Está bien, la pelea no fue en New York, no fue en Las Vegas, fue en Malasia.
Pero Manny Pacquiao,
humildemente, por favor. A ver, digan de verdad, ¿a quién la vio? En Facebook Live, que nos ponga quién vio la pelea.
Seguidores del boxeo.
¿Quién vio la pelea?
Fue un peleón.
Yo quiero saber.
Mira. ¿Productor?
Carreño.
El productor de nosotros no cuenta, señores.
El productor cuenta. Esto es lo que yo creo. Me parece que ayer, en esa pelea, Lucas Matisse entendió una cosa simple. No está al nivel de Manny Pacquiao, más nunca. A pesar de los 45 años de Pacquiao está en otro nivel. Me parece que esto fue, como vamos a decir en inglés, un wake up call para Matiz. No tiene nada que buscar en estas ligas.
No. Pacquiao gana el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, y lo derrumba tres veces en el combate. Tercero, quinto y el séptimo round, que ya el argentino Lucas Matisse no podía hacer más nada. Ojo, a Lucas Matisse le apodan la máquina. 39 victorias, 36 por nocao. No es cualquier boxeador.
Sí,
es
un tipo... Manny Pacquiao está a otro nivel.
Claro, pero muchos
pasa
pensaban,
muchas veces.
En las apuestas estaba ahí equilibradito, ¿no? Y Pacquiao demostró, de verdad, demostró que está para grandes cosas.
Es que con 45 años, mira la rapidez que tenía Manny Pacquiao. Oh,
pero ahora, otra cosa. 45 años, que te den una pela como la que te dieron.
Lo tira tres veces.
Exacto, es lo que te estoy diciendo. Le dio
por muy maravilla que sea.
Y le arrebata el cinturón.
Solo, le no tenía el jab pegado en la cara todo el tiempo, rapidísimo. No le podía seguir el ritmo de la pelea de Pacquiao para nada, o sea.
Chacho, Hoskin tiene poder.
Señores, se los estoy diciendo. Una pausa, Hoskin.
16
bambinazos.
Se la puso fea.
En la primera vuelta.
Va a terminar con 17, lo apostamos.
Se la puso fea.
Se la ha puesto.
A 17, Hoskin. 17.
18, Aguilar. Bueno, ahí va. Así
vamos, papi, vamos, Aguilar, vamos.
Va a terminar con 17.
Vamos a ver, ahí viene Aguilar. Señores, y...
Ya, para culminar, sí. Ya okay. Vamos directamente.
¿Estamos listos?
Todo tuyo,
Ángelo. Sí, vamos directo con el fútbol americano porque queremos debatir acá sobre una listica que he creado, pues, mientras se viene acercando la temporada de la NFL, vamos a estar debatiendo sobre los 10 mejores de cada posición desde nuestro punto de vista. Y bueno, después lo debatimos aquí entre varios. La semana, el lunes, en el programa de la semana pasada, del jueves, hablamos sobre los 10 mejores quarterbacks, que hubo su polémica, hubo quien estuvo de acuerdo. Acá el señor nunca va a estar de acuerdo de que Tom Brady sea el mejor de la historia.
Nunca.
Pero bueno, es lo que hay. Así que, y ahora nos vamos con una listica de los 10 mejores wide receivers que no, va a estar háblame, en la encuesta, háblame, háblame, va a estar en la encuesta que ustedes van a decidir, pero yo les voy a dar los 10 primeros para mí, desde mi punto de vista. El número 1, Antonio Brown, creo que no tiene ningún tipo de discusión de que es el mejor wide receiver que hay en estos momentos en toda la NFL.
No, estoy de acuerdo con eso.
En el número 2, aquí a lo mejor van a discrepar algunos conmigo, pero lo que yo vi de Andrew Hopkins la temporada pasada, creo que no tuvo comparación con,
no, aquí no estoy
por ejemplo, Julio Jones, quien lo tengo en mi tercero.
Julio tiene
pero
que ser el número 2 para mí.
Creo que aquí es donde está la gran diferencia en los quarterbacks del equipo, de cada uno, que influyen muchísimo. Matt Ryan, el soldado Ryan, es una escopeta lo que tiene en la mano, y es cierto que Julio Jones es increíble, pero creo que influye mucho lo que hace Matt Ryan. En el número 4 tengo a Odell Beckham Jr., creo que se me ha
pero
caído.
Pero sin embargo aquí, Eli Manning, que ya está bien.
Sí, se me cae, ahí es donde...
Pero bueno, todavía Beckham en el 4, yo estoy bastante de acuerdo con ese ranking,
sí,
¿no?
hasta este momento estamos bien. Ahora, vamos para el 5, que es...
Te interrumpo un minuto, espectacular el bate de Jesús Aguilar en esta...
Muy bonito, tiene muchísimos colores, si usted está viendo...
Muchísimos colores, no, tiene la bandera de Venezuela.
No, ahí está.
La bandera venezolana.
El tricolor.
Sí, como color, un arco iris tiene, no, la bandera de Venezuela.
La bandera venezolana. Bueno, seguimos con la lista. El número 5 está aquí Keenan Allen, el de los Chargers. En el número 6, AJ Green, el de los Bengals. Ese chico es también va a ser una superestrella. En el número 7 tengo a Michael Thomas, el de los Saints. En el número 8, Josh Gordon, el de los Josh Brown, se los estoy diciendo. En el número 9, Mike Evans, de los Buccaneers. Y en el número 10 tengo a Stephon Diggs, de los Vikings. Dígame, algún nombre que no esté en la lista, que yo sé que hay varios, punto de vista, se puede debatir.
A mí me gustó uno la temporada pasada, no pasaron a playoffs, pero lo hizo bien. Davante Adams, de los Green Bay Packers.
Sí.
885 yardas, 10 touchdowns y el touchdown más largo
de 66. Y aquí es donde está mi punto de vista, ¿quién es el quarterback de ellos?
Bueno, pero
no,
hay que atajarla.
Aaron Rodgers.
Sí, pero es Aaron Rodgers.
Ok.
Ahí es donde influye mucho.
En el puesto 10 me tienes a Diggs, ¿correcto?
Exactamente,
el a señor, Diggs. El
no,
señor,
no son malos los números de Diggs,
Atlanta,
pero
no, Adams, no es ningún mocho.
Adams. Señores, un momentico que está al bate. Jesús Aguilar y conecta. Ahí va la bola alta, larga. La bola se va. Y adiós a la reina de las 108 costuras. Se fue de jonrón. Aguilar con 5. Seguimos,
la quiere meter.
Bello,
sí, acaba de conectar otro 6.
Qué bonito,
vamos,
bello.
Aguilar, vamos.
Ahora, tengo yo una pregunta. Hay un señor por allí, leyenda, que quiere regresar, dice él, a la máxima competencia del fútbol.
me suena no, fichera. No, sí sé quién
es. El señor quiere regresar y dice estarse preparando. No sé si lo van a contratar. Si lo contratan, ¿lo meterías en esta, en estos número 10? El gran Terrell Owens.
Terrell Owens, con 46 creo que tiene.
Sería difícil no tenerlo si estuviera al top.
Déjame hablarte.
Una leyenda ese señor.
Puso un video en Instagram corriendo las 40 yardas. ¿Ok? Lo hizo mejor que más de 33 jugadores que estuvieron en el combinado de la NFL. ¿Qué les parece?
Señor, la edad va a influir.
No.
Querramos o no. Si estuviera al tope, no. No, claro que está en el top 10, está en el top 3. Pero no, no creo que vaya a lograr su cometido, que es regresar.
Yo no sé si lo va a firmar. Ahora, hay uno que sí dejaste por fuera que está en activo. Yo sé que está viejito, pero sigue haciendo buenas atrapadas el señor Larry Fitzgerald.
De los Arizona Cardinals.
Sí, no cabe duda. Eso es una leyenda.
Antes de despedirnos, un dato interesante aquí. Adrián Bernal, número uno, dice: desde la temporada de 1995, los Cardenales no despedían a su manager. En aquella ocasión fue el gran Joe Torres quien salía por la puerta de atrás.
Qué dato.
Gracias, Adrián, que siempre estás en sintonía y das excelente información. Hay que invitarlo.
Y los Cardenales es una organización súper seria. Mis queridos amigos, hemos llegado al momento que no le gusta a nadie, el momento de decir.
Oye, tuviste tanto,
de la emisora de radio. Mis queridos amigos, recuerden que una dieta sana, caminar aunque sea 30 minutos al día, le va a ganar años de vida y le va a mejorar, por supuesto, la calidad de todo lo que usted haga, cómo usted se va a sentir. Recuerde que si va a coger lucha, ¿con qué tiene que coger lucha? Y justo con el deporte. Y nos vamos con una frase, esta me la voy a robar hoy porque hoy es un día de béisbol. Nos vamos con una frase del Bambino Beirut que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Adiós, chao, gracias.
Gracias, feliz noche.
Nos vemos el jueves.
Si no coja lucha.
Sí.